mensaje varias veces y que la respuesta ha sido el lanzamiento de un misil tras otro. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Ucrania denuncia un ataque ruso sobre almacenes de grano en el puerto de Odessa. Europa Press informa.
El gobernador de Odessa, Oleh Kiper, ha informado este viernes de un ataque de las fuerzas rusas sobre almacenes de grano en Odessa, días después de que Moscú decidiera romper el acuerdo de exportación y de que ambos países anunciaran que los buques que navegasen por el Mar Negro podrían ser considerados objetivos militares. Kiper ha precisado que el ataque ha destruido 100 toneladas de guisantes y 20 toneladas de cebada, mientras que dos personas han resultado heridas como consecuencia de la explosión. Odessa, en el suroeste de Ucrania, ha sido objetivo de los misiles rusos durante toda esta semana. Las instalaciones portuarias y el centro de la ciudad han sido varias veces golpeados, provocando numerosos daños en edificios y al menos una persona muerto y decenas han resultado heridas.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este viernes 21 de julio les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio, un gusto. Y como siempre, Patricia Martínez en la producción, la agenda cargada de noticias. Vamos a dedicar el espacio de hoy al análisis de toda la información que ha estado saliendo de las comisiones que sesionaron en la décima legislatura del Parlamento cubano esta semana, las amenazas veladas contra la actividad opositora, contra cualquier conato de rebelión dentro de Cuba, las amenazas hasta dentro del fiscal de la República. Esto lo tendremos en contexto con varios invitados en la primera parte del espacio. En la segunda parte del programa, el análisis en el contexto económico de lo que allí se dijo. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, a dos semanas de anunciar su huelga de hambre y sed, se desconoce el estado de Luis Manuel Otero Alcántara en la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa. Y antes de convertir a La Habana en una ciudad inteligente, hay prioridades básicas para cumplir, como el agua, la recogida de basura y la reparación de viviendas. Alertaron residentes a Radio Martí. Otro activista cubano, Frederick Otero Anguera, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, ha sido detenido por la seguridad del Estado por supuesta propaganda contra el orden constitucional. Y Estados Unidos devuelve a 33 cubanos en el cuarto vuelo de deportación hacia la isla. También a esta hora de la tarde se informa que la presa política del 11J, Angélica Garrido, ya fue trasladada a un régimen de menor severidad. Y en cuanto al Parlamento cubano, así se dijo en la última jornada, según Salvador Valdés Mesa, miembro del Poder Político, urge un mayor control sobre el enfrentamiento a las ilegalidades y las indisciplinas sociales. Mientras tanto, pues el Código Militar, el nuevo Código Penal Militar, es una ley atemperada, según se dijo allí en el Parlamento cubano, a nuestras realidades socioeconómicas. Mientras tanto, la corrupción y las indisciplinas sociales no tienen cabida en el socialismo cubano, dijeron diputados. Y finalmente, Rubén Remigio Ferro dice que, y dijo allí en el Parlamento cubano, que hace 20 años no se aplica la pena de muerte, pero la misma está allí como en defensa de la revolución, una amenaza velada del presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Cuba. Vamos a iniciar nuestro espacio en la tarde de hoy con dos importantes denuncias. La primera ocurrió hoy a razón de las 11 de la mañana, cuando desde el penal de Quibicán el preso político del 11J, Michael Puig Bergoglio, cumpliendo 12 años de prisión, se comunicó con su esposa, pues Saily Núñez Pérez, y le denunció que está siendo amenazado. El agresor y el hombre que profesa la amenaza no es nada más y nada menos que el jefe, el segundo jefe del penal, Yulieski Méndez Montero, el mismo que otros presos del 11J, como el caso de Abel Lázaro Machado Conde, han denunciado que es uno de los principales represores contra los presos del 11J en ese penal. Vamos a escuchar lo que le dijo a razón de esa hora, 11 de la mañana, Michael Puig Bergoglio a su esposa en comunicación telefónica desde el penal de Quibicán.
Soy Saily Núñez Pérez, la esposa de Michael Puig Bergoglio, preso político tras los sucesos del 11 de julio. En estos momentos acabo de recibir una llamada de mi esposo en el cual su vida corre peligro. En el día de ayer hicieron en su destacamento como unas actividades un poco revolucionarias en forma de hacerle como ataques a Michael y provocaciones, como que había que cantar. Michael se negó a todo esto, le han puesto reos en su contra, le han dado la orden ya de que le den golpe. Michael sigue en el destacamento. Pidió ir para la celda, no lo han llevado, está en el patio. Algunos reos están un poco preocupados porque dicen de que esas personas sí le van a dar golpe a Michael. Temo por su vida, corre peligro. Esto lo sabe Yulieski Menéndez Montero, que sigue con las provocaciones arriba de Michael. También Lolo, jefe de la prisión, sabe lo que está pasando. Michael le pidió que lo trasladara a la celda y no lo ha hecho. Su vida corre peligro, responsabilizo a todas las personas de la prisión de Quibicán. Es urgente, la vida de Michael corre peligro en estos momentos en Quibicán.
Bueno, esta es la denuncia. Recordar que hace algunos días, pues la propia esposa de Michael, pues Saily Núñez en fiscalía, entregó nuevamente una petición para revisión de la situación jurídica de su esposo, específicamente el 20 de junio ante el Ministerio de Justicia. Recordar que esto fue a las 11 de la noche, no hemos tenido más actualización hasta esta hora, hoy 12 minutos, de lo que está pasando con Michael Puig Bergoglio. Lo que sí sabemos es que Yulieski Méndez Montero, este represor de la prisión de Quibicán, no es el único preso que reprime. Recordar que Beatriz Conde Mesa, la mamá de Abel Lázaro Machado Conde, en este espacio ha denunciado múltiples veces y ha hecho varias directas denunciando a este oficial que fue el que golpeó esposado a su hijo en el penal de Quibicán. Y también pues Dayana, la esposa de Luis Enrique, pues preso político también del 11J, ha denunciado los abusos de Lolo, el director de la prisión. Pero como si fuera poco, no es la única denuncia que hemos recibido hoy. Cortesía de Marta Beatriz Roque, vamos a poner a disposición de ustedes una comunicación telefónica de otro preso del 11J, Samuel Pupo Martínez, en conversación en llamada telefónica con su esposa Yuneisy Santana en Cárdenas Matanzas, sobre lo que está ocurriendo en la prisión de Ahuica en estos momentos. Vamos a escuchar.
En la prisión de Ahuica del municipio de Colón, provincia de Matanzas, hace varios meses que falta de iluminación en más de 6 cubículos. En cada cubículo convivimos entre 12 y 21 personas. Cuando preguntamos a los oficiales, educadores y demás personas de la prisión, nos responden que ellos no tienen cómo solucionar el problema. En esa misma situación nos encontrábamos en los meses de enero a mayo del pasado año. En esa ocasión, por las reiteradas denuncias que se hicieron desde esta prisión, el día 21 de mayo del 2022, el periodista Humberto López, en el programa Hacemos Cuba, entrevistó al primer coronel Osmani Calixto Leiva Ávila, secretario de la Dirección de Establecimiento Penitenciario del Minín, quien dijo que no había ningún problema de iluminación en ninguna de las prisiones de Cuba y menos en Ahuica, cuando realmente sí lo había, y ahora el daño es mucho peor. Al parecer, a él no se le comunican los problemas existentes y no tiene forma de saberlo porque las inspecciones provinciales y nacionales no han entrado a los destacamentos 7, 8, 9 y 10, que son los más afectados de esta prisión. Nadie ha venido en 2 años a ver el estado de las instalaciones y mucho menos los presos o los reclusos para ver qué problemas nosotros presentamos, qué problemas tenemos y cómo solucionarlos. Soy Samuel Pupo Martínez de la prisión de Ahuica, 21 de junio de 2023.
Ahí en esta prisión de Ahuica, donde está también Félix Navarro, patriota cubano del grupo de los 75 de la Primavera Negra, que ya cumplió 70 años en precarias condiciones. Bueno, dadas estas dos denuncias importantes, vámonos a Santa Clara, Cuba. Iniciamos nuestro espacio después de estas importantes denuncias con el periodista independiente y activista de derechos humanos, Guillermo El Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, y para toda la audiencia de Martí.
Bueno, sé que estabas escuchando, mirando cómo es el panorama de las prisiones con los presos, denuncias constantes, muy lamentable. Y en medio de estas denuncias, Guillermo, sesiona el Parlamento cubano con todo tipo de amenazas, cuando ayer Rubén Remigio Ferro dijo que el fiscal y presidente del Tribunal Supremo de Justicia dijo que hace 20 años no se aplica la pena de muerte en Cuba, pero tiene que estar ahí para tranquilidad ciudadana y en defensa de la revolución. No sé en tu interpretación qué quiso decir este señor con esto. También hablaron otros funcionarios de la corrupción, las indisciplinas sociales que no tienen cabida en el socialismo cubano. Y la implementación del Código Militar hasta apenas de 5 años para los desertores. Y en otro orden de cosas, pues Salvador Valdés Mesa también ahí dijo que había que tener un mayor control en el enfrentamiento al delito, las ilegalidades y las indisciplinas. Guillermo, todo apunta que estas sesiones del Parlamento cubano se convirtieron en un foco de amenazas contra la sociedad civil independiente, y lo que sí está marcado en las mismas, se vio el terror que tiene el oficialismo cuando los cubanos salgan a protestar.
Bueno, Tomás, yo te diría que él pronuncia que hace más de 20 años no se aplica la pena de muerte, y no es así. Hace más de 20 años que no se fusila, pero la pena de muerte sí se ha aplicado. Y aparte de eso, las ejecuciones extrajudiciales, no podemos olvidar el paro sectorio Juárez Payar, que todavía está bien latente en el corazón de los cubanos, lo ocurrido con ellos. Mira, lo que estamos viendo hoy en el Parlamento cubano es lo mismo que pasó en los años 60, la primera década de la mal llamada Revolución Cubana. Aquellos juicios populares, todo aquello que se formó, donde estuviera separado, y el pueblo pide paredón. Y que lo estaba pidiendo la gente. Y es lo mismo. Ellos no tienen cómo sostener este país y quieren llamarle revolución a los bienestares y los placeres de una familia que se han empoderado del país. Es lo que hacen. Esteban Lasso fue tan cínico que llegó a decir que a las personas no hay que multarlas. Lo que hay es que quitarle las cosas, que es lo que les duele. Así, abiertamente. Perdón. Y es todo lo que está ocurriendo en todo. Vimos lo de la agricultura y alimentación. Bueno, mira, tenemos la alimentación. Tú sabes lo que es decir que no tenemos peces, pese a estar rodeado de agua Cuba, que en los mares no tenemos peces, que por eso que no hay pescado en Cuba. Y entonces el otro dice que tiene no sé cuántas toneladas de carne de cerdo para repartir ahora en el verano. Y yo digo, bueno, ¿hasta dónde piensan llegar? Dice que la carne de res la habían liberado, pero si no hay res tampoco, y todo es por el estilo. Lo único que tenemos son amenazas. Este Juan Lazo ya dice que Cuba es un estado de derecho a qué, a morirnos de hambre, que es lo único que nos han dejado. Esto es increíble lo que estamos viviendo, Tomás.
No, es increíble. Guillermo, brevemente, lo que sí parece ser que la receta que está nuevamente vendiendo el régimen es amenazas y represión, pero soluciones a la crisis no tienen.
No, mira, aquí no hay solución ni a corto ni a largo plazo. Ya de hecho, cuando ellos empiezan a hablar de que van a quitarle las cosas a las personas, te están anunciando que estas mismas MIPIME que crearon ellos y que le dieron la potestad de importar y de mejorar en algo la situación que tenemos, porque hay que hacer una salvedad. La MIPIME no es la solución de Cuba, pero ha mejorado por lo menos. 4 o 5 familias se juntan y compran una caja de pollo, y aunque se lleguen a tener 3 postas de pollo para comer, que el Estado no ya no lo reparte ni por las mal llamadas tiendas shopping, que se repartía algo por la libreta de racionamiento y se pagaba un precio un poco más alto, ni eso ya está llegando. Y entonces uno tiene la posibilidad de comprar el aceite vegetal y algunas cosas que son caras, carísimas, pero bueno, resuelven y dan el trato. Pues bueno, ya le están anunciando que en cualquier momento, cuando cualquier MIPIME ya llegue a tener fondos que sean considerables, todo el mundo sabe que el dinero es fuente de poder, pues le van a ir arriba y van a... Si no tienen nada que hacer, le meterán aunque sea un paquete de cocaína ahí y dirán que están traficando droga, porque eso pasó aquí en los 60. Así fue como nacionalizaron las empresas y así fue como acusaron a todo el mundo de entreguistas a los americanos y que estaban ayudando a la contrarrevolución, y así lograron quitarle todos los negocios a todo el mundo y destruir la economía de este país. Y eso es lo que quieren hacer ellos. Ahora no es para destruir la economía, porque economía no tenemos ninguna. Lo quieren hacer porque no quieren que nadie pueda tener poder y les pueda hacer la competencia. Y ellos están en un momento crítico a nivel mundial y lejos de buscar la credibilidad del mundo. Lo que hacen es amenazar más a la población cubana en cada momento, en cada lugar en que se encuentra, independientemente de que cuando usted ve la forma que tienen de manifestarse, usted se da cuenta la incapacidad que tienen para administrar los ministerios en que están y los pocos de buena voluntad de resolver situaciones. Ese Salvador Valdemés, usted lo voy a hablar, dice, bueno, ¿qué cosa es esto? ¿Dónde sale este hombre? De la luna, porque son cosas increíbles. Ese hombre no ha trabajado un día en su vida, ha estado hablando de trabajo como si fuera un héroe de la República en el trabajo laboral, ¿no? Y entonces son cosas indignantes y lo que hacen es crear mucho más malestar en la población del que ya existe. Y yo no sé hasta dónde vamos a llegar.
Como no, gracias Guillermo de Sol, de Santa Clara, Cuba. Pasamos al territorio oriental de Holguín. El contacto con el vocero nacional del Partido Republicano de Cuba, periodista independiente también, Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, usted, Tomás, y a los que nos escuchan a esta hora.
Bueno, sus conclusiones, muchas amenazas profesas, sobre todo contra la sociedad civil, aunque no la manejan como tal en el Parlamento cubano, y pocas soluciones a la crisis nacional. ¿Cómo ve usted todo esto que se ha dicho ahí, que incluso la víspera, pues Rubén Remigio Ferro, la máxima autoridad de los tribunales cubanos, el presidente del Tribunal Supremo, dijo que recordar que aunque hace 20 años no se aplica, existe la pena de muerte y está ahí como en defensa de la revolución? ¿Qué le parece esto?
Bueno, evidentemente, tal como lo ha hecho Corea del Norte, Cuba hoy trata de implementar el terror por medio de sus leyes, ¿no? Y así lo está implementando acá, ahora en estos momentos, desde que existía el asesino argentino Ernesto Guevara de la Serna. Sabemos que el pueblo en este caso estuvo silenciado por décadas bajo la cantidad de muerte que cruzaron por las manos de este asesino argentino. Y justamente este pueblo estuvo prácticamente en el silencio a raíz de las tantas muertes y se sentía amenazado, con temor para poder expresar su desacuerdo con el sistema que lo hundía cada día más en la miseria. Hoy en la actualidad todos vimos las acciones del 11, donde evidentemente ahí estábamos todo el pueblo y ahora el régimen se ufana diciendo de que para velar por los intereses del Estado y por los intereses del pueblo. Y la pregunta es, ¿cuál pueblo? Porque era el pueblo los que estábamos allí el 11 de julio, era el pueblo los que estábamos manifestando en desacuerdo total contra las arbitrariedades y la violación constante de los derechos humanos. Y justamente era el militarismo el castrista el que estaba golpeándonos y el que estaba haciéndonos, buscando la forma de amordazarnos por medio del golpe y por medio de la prisión, como hasta ahora los tantos que hay presos, y al régimen al ver que evidentemente ni los 30 ni todos los años que han tratado de imponerle a los que se manejaban, muchos de los manifestantes, pues evidentemente han visto de que por toda la isla se escuchan los continuos estallidos por parte de la sociedad civil, que evidentemente muestran su desacuerdo con las arbitrariedades gubernamentales. Y viendo que esto no detiene al pueblo, aún asesinando, aún matando a tiros con sus militares, pues evidentemente el pueblo sigue reclamando ante el hambre, la miseria y la desolación tan grande que hoy siente el pueblo cubano, el desamparo tan grande que tiene, y evidentemente muestra su descontento saliendo y manifestándose en las calles. Hoy el régimen, bueno, pues evidentemente busca una salida para mantenerse en las mieles del poder, y lo hacen decretando incluso la pena de muerte una vez más para poder un poco callar las voces que hoy se pronuncian y que evidentemente teniendo otro estallido con más fuerza, con más preparación que el del 11 de, o sea, como diferente que el del 11 de julio, pues evidentemente para evitar esto, pues ahora lanzan esta ley de pena de muerte para silenciar al pueblo, que evidentemente esto hará que o bien las estrategias no solamente del pueblo, sino de ya la sociedad civil que reclama, pues evidentemente cambiarían las estrategias hasta llegar al clandestinaje, porque no queda de otra que otra salida ante las amenazas y el abuso del régimen, llevando a tantas personas, hombres, mujeres, prácticamente niños, a la prisión. Pues esta sería la salida ante un régimen que ante el terror por medio de las leyes para poder para hacer la mordaza ante el pueblo que hoy clama por su derecho.
Ahora, Zamora, una última pregunta para recibir pues su valoración al respecto. Todo indica que en este intento tardío, 62 años de ratificación del socialismo y el castrismo como única vía para los cubanos, detrás de todo hay un temor a que las personas salgan de nuevo a la calle a protestar, y esto se expresa en las veladas amenazas. ¿No lo ve usted así?
Sí, claro que sí, cómo no. Evidentemente se hace tan difícil hoy la vida del cubano y el rechazo ya prácticamente de todo cubano sobre el sistema que hoy se implementa acá, que evidentemente hoy, mañana, en cualquier momento, pues se sucederá otro estallido más, porque evidentemente el pueblo no soporta más las aberraciones de este sistema totalitario. Eso no fallará y, bueno, pues es claro que con muerte tratará de silenciar al pueblo que, como quiera, conquistará su libertad. Eso es profético.
Gracias, Ramón Zamora, en el territorio guinero. Vamos a concluir así la primera parte de Cuba al Día este viernes 21 de julio. Cuando regresemos, dos economistas estarán acá con nosotros debatiendo la situación actual económica y la falta de soluciones, y todo lo dicho por Esteban Lasso en el Parlamento cubano esta semana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que, situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, la segunda parte de nuestro programa, Tomás Cardoso acá en la conducción del espacio, en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, también de nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés hoy en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Dos expertos estarán con nosotros en esta segunda parte del programa poniendo en perspectiva esta situación sobre la economía cubana, todo lo que se ha legislado, se ha planteado en el Parlamento cubano. Y para esto, bueno, vamos a poner a disposición de la audiencia la opinión de dos conocedores del tema. Estaremos primeramente entrevistando en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, y más adelante tendremos desde Valencia, España, al destacado también economista Elías Amor Bravo. Pero ya nos vamos a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde, acá en Radio Martí. Establecemos ya a esta hora de la tarde el contacto en la capital cubana con la economista Marta Beatriz Roque Cabello, expresa política, única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Gracias a ti, a tu equipo de producción y a los oyentes que nos escuchan.
Bueno, tenemos dos temas. Vamos a dejar para el final de esta labor tan tediosa, complicada y difícil que tú realizas, la acumulación de datos sobre los presos de los 11 OTA. Tenemos un preso hoy que tiene problemas serios en Cuba y nos vas a estar hablando en breve de ello. Pero antes, Marta, quisiera iniciar con la cuestión de la rendición de cuentas de las distintas comisiones que comenzó desde este lunes. Pues le tocó el tema a la Comisión de Agroalimentaria. Las cosas que ahí se plantearon, el reconocimiento, nada nuevo, lo hemos explicado tácitamente expreso por mucho tiempo, y tú lo has dicho en este programa, la debacle económica en Cuba. Bueno, reconocida por el presidente del Parlamento cubano que no se produce ya nada en Cuba y casi todo hay que importarlo, hasta las canastas básicas. También se habló allí de que ni al 2% llegó el PIB del 2022, 1,8 según ellos. Hay 250 productos farmacéuticos que están en falta, no se cumplieron las exportaciones. El plan de exportaciones, no se cumplió el plan de ingreso de turistas, tampoco se cumplió el plan de producción de níquel y de azúcar. Tu lectura de todo este nefasto panorama que los dirigentes cubanos expresaron en la Asamblea Nacional.
Sí, Tomás, la lectura la hemos llevado a cabo durante muchos años.
Exacto.
El problema es que el sistema no funciona. Es eso única y exclusivamente. No funciona porque la economía necesita libertad para poder desarrollarse. Y aquí cada día son menos las libertades para la economía y son menos las libertades para el pueblo de Cuba. Por consiguiente, hay un freno al desarrollo que tiene dado la propia dictadura, el propio régimen, tiene dado ese freno al desarrollo. Y como es natural, la culpa se la echan a los vecinos del norte, igual que siempre, la culpa de todo. Pero lo que ha hecho que el pueblo se indigne es que las personas en estos momentos han reaccionado a las palabras del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular como si él se enterara ayer que en Cuba no hay comida. O sea, que ha sido una forma que a la gente le ha molestado porque es como una burla hacia el pueblo de Cuba.
Ahora, Marta, Esteban Lasso es un funcionario de larga data del gobierno cubano. Fue primer secretario del partido en Santiago de Cuba, también estuvo en Matanzas, un alto funcionario del Buró Político por muchos años. ¿Es novedizo esto que conoce que no se cumplió el plan o esto es más de lo mismo?
Mira, esto es una forma de decirle a la gente, nos vamos a preocupar, porque es que hay que encender a cada rato la llama de la esperanza, porque esa llama está parada totalmente en este pueblo. Este es un pueblo que no tiene esperanza, que no tiene fe, que no tiene confianza, que ya no puede soportar más una mentira, porque todos los días tratan de decir una mentira distinta. Yo soy de la opinión que en un momento determinado, igual que pasó el 11 de julio del 2021, este pueblo va a reaccionar ante tanta incertidumbre del futuro, porque todo el mundo no se puede ir de Cuba. Todo el mundo no tiene dinero para viajar, todo el mundo no tiene posibilidades de viajar. Entonces, esta parte del pueblo que se tiene que quedar aquí, en algún momento va a reaccionar.
Marta Beatriz Roque Cabello, por su importancia, ¿cuál es la situación del señor Dariel Ruiz García, que está en el campamento Paraíso en Guines? Este señor tiene 49 años, fue condenado por el 11J, a duras penas tiene familia en Cuba, débil visual y discapacitado, le falta una pierna. La información la has logrado obtener tú con familiares que no son muy cooperativos en Cuba. ¿Qué está pasando con este hombre?
Mira, este preso tiene 2 años y medio de privación de libertad. Cumple los 2 años y medio el 13 de febrero del 2024. Sin embargo, aún así, faltándole una pierna y siendo débil visual, lo mantienen preso y lo han mantenido durante todo este tiempo con falta de familia, porque su hermano y su mamá, que son sus familias más cercanas, están en los Estados Unidos. Su papá tiene cáncer terminal. Y lo atiende una prima que está muerta de miedo por las amenazas de la seguridad del Estado, que todos conocemos, porque la mayoría de los familiares de los presos políticos han pasado por estas amenazas de la seguridad del Estado, que así es como tratan de mantener el poder, amenazando a las personas. Entonces, este hombre tiene una situación tan grave que sería importantísimo una campaña mundial para tratar de obtener su libertad antes de que tenga que cumplir los 6 meses que le faltan de privación de libertad.
Y además, una persona que con problemas serios de salud no han tenido esto ni en cuenta para una libertad condicional, Marta.
Todas las condiciones, pero hemos visto que la dictadura mantiene a la gente hasta el último día en la prisión. Mira, al joven de 24 años que soltó exactamente el 13 de julio, cuando cumplía 2 años de privación de libertad, que fue a lo que estuvo sancionado. O sea que hay un enfrentamiento total contra esta gente, de forma tal que lo que están es acosando a los familiares para que vean que no va a haber solución, para que no tengan esperanza de una salida del país y que se muestren cooperativos, que es lo que le gusta a la dictadura.
Como no, gracias Marta, como siempre. Marta Beatriz Roque Cabello, en la capital cubana. Nos proponemos cerrar nuestra ronda de entrevistas en la tarde de hoy en Cuba al Día. Vamos a pasar brevemente, pues, a Valencia, España. El contacto, un gusto, como siempre, la presentación del destacado economista, colaborador de Cuba al Día ya por años, el economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, saludos, Tomás.
Bueno, quiero invitarlo a escuchar un minutito más, nada más de un breve resumen de lo que dijo el señor Esteban Lasso, y vamos a ponerlo en beneficio para la audiencia ante, pues, la Comisión Agroalimentaria este martes en el Parlamento cubano, donde también se habló de que no se cumplió el PIB, donde se habló también de que Cuba no cumplió el plan de exportaciones, donde se habló de muchos temas que usted por mucho tiempo vaticinó que estaban ocurriendo y que iban a seguir ocurriendo. Profesor, lo invitamos a escuchar. Vamos a escuchar brevemente, vale, lo que dijo ayer en el Parlamento Esteban Lasso.
prácticamente el 100% de la canasta familiar hoy se está importando. Pues hay que producir arroz, hoy estamos importando todo el arroz de la canasta, no se produce arroz. Producimos frijoles, el 100% de los frijoles se están importando, el país sin dinero. ¿Y dónde está la producción nacional? Hace apenas 6 años nosotros llegamos a producir aquí en Cuba 400.000 toneladas de arroz, casi el 50% de la canasta, hace solo 6 años. Sabemos lo que pasó después, vino la pandemia, pero hace 6 años solamente 400.000, 50%. Llegamos a producir todos los frijoles, no importamos frijoles en el año 17, 18, llegamos a producir 200.000 toneladas de carne de cerdo el año 2017, 600 millones de litros de leche. Entonces hoy todo eso está descansando sobre las importaciones. Y entonces el país no tiene dinero para importar. Y hoy tenemos la situación esta grave, que la canasta no llega, que llega partida a la mitad, cosas que se deben a la población un mes, que se deben 2 meses. Y estamos ya muy cansados de programas, medidas, estudios, diagnósticos y la realidad, ¿dónde está? Es decir, la solución del problema, ¿dónde está? En mayo se aprobó la ley, hace 1 año y 2 meses. Y todavía estamos discutiendo si se implementó bien, si no se implementó bien, si se discutió bien en los municipios, si no se discutió bien en los municipios, si se vio por acá, si se vio por allá. Y ya lleva 1 año y 2 meses aprobar la ley. ¿Hasta cuándo vamos a estar en esta situación?
Bueno, Elías, yo pudiera... Esto es un reconocimiento tácito de Esteban Lasso del fracaso de la ley de soberanía alimentaria. Pero yo también pudiera recordarle al presidente del Parlamento cubano dónde están los productores de carne de cerdo. Muchos están presos, acusados de cohecho, de enriquecimiento ilícito. Destruyeron el cuentapropismo y entonces ahora el Estado es incapaz de reponer lo que ellos mismos destruyeron. Su lectura de todo lo que ha ocurrido, de esta lamentable situación, Elías.
Bueno, mi lectura es que Lasso ha hablado muy claro. Yo creo que ha hablado con un tono de hasta cierto punto de desesperación que no le corresponde. Él ha sido siempre bastante comedido, pero las palabras que ha lanzado ante los diputados de la Asamblea Nacional dan idea de que la cúpula dirigente del régimen comunista cubano está contra las cuerdas. Es decir, esto no ocurre de manera gratuita. Además, hay que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, que este mensaje demoledor de Lasso se hace en un momento en el que no está presente en esa reunión de la economía cubana el ministro Gil. Casualmente, el ministro Gil andaba de viaje en Nueva York, en la Gran Manzana, disfrutando de una reunión en Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible y no sé qué cosas más. No sé qué tiene que ir Cuba a hablar de ese tipo de cosas en Naciones Unidas, porque Cuba y desarrollo sostenible son dos conceptos que no tienen nada que ver. Pero es curioso que en ausencia del ministro de Economía, que es el responsable directo de este desastre, sea Lasso el que haya cogido con fuerza un argumento. Y en segundo lugar, que decía antes, Lasso es culpable de esto. Lasso vivía cuando en los años 60 el régimen comunista cubano tomó las decisiones que destruyeron para siempre la economía nacional cubana. Lasso vivió la ofensiva revolucionaria, Lasso vivió la época en la que se confiscaron los ahorros, los patrimonios, la riqueza de todos los cubanos que fueron obligados a huir del país porque si se quedaban en Cuba era todavía peor. Por lo tanto, él lo que no puede es cerrar los ojos. Yo sé que está viendo el final de su vida cerca y está viendo que Cuba van a entregarla a las generaciones venideras en una situación mucho peor que la que ellos heredaron, pero Lasso vivió los momentos en los que Cuba se transformó radicalmente y es culpable, o mejor dicho, responsable solidario del desastre nacional. Por tanto, que no venga diciendo ante los diputados de la Asamblea que hay que ponerse a trabajar y cosas como, por ejemplo, que el pueblo no puede esperar más, que es necesario dar respuestas inmediatamente de qué pasa en nuestros organismos en los que falta planificación, exigencia, método de trabajo y de previsión. Esto, sinceramente, Tomás, me suena a disco rayado y no se corresponde con el discurso de un dirigente político que asume responsabilidades y que debería de estar dando solución a los graves problemas de la economía cubana, de los que podemos hablar ahora mismo, si tú quieres.
Claro, y de eso vamos a hablar, pero a mí me parece, antes de terminar con el tema, Elías, sí, que es bueno poner en perspectiva, Cuba se autoabastecía, incluso después de la llegada del castrismo, a pesar, claro, de las confiscaciones, de arroz, de frijoles, claro, de leche y de carne de cerdo. Ninguno de estos renglones reconocidos por el propio presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en cuantía, se produce más en Cuba. ¿Quién es el responsable de ellos? ¿Quién iría en el país?
Pues ellos, Es decir, ya lo he dicho, en aquel momento en el que el régimen comunista, único en el mundo, porque solamente en aquel momento estaba Cuba y no sé si Corea del Norte, toman la decisión de confiscar los derechos de propiedad, quitarle las tierras a los agricultores, dárselas al Estado, dejarlas ociosas, se incorpora la planificación central, se elimina el mercado como instrumento de precios. Cuando Cuba se transforma su economía de la economía de mercado libre a la economía de intervención estatal, ese es el momento en el que se toma una decisión que ahora la está pagando el pueblo cubano con creces y que lleva al señor Lasso a decir las cosas que dice con ese tono críptico y yo creo que además hasta cierto punto ridículo, porque él perfectamente sabe qué es lo que está pasando en la economía cubana y no es culpa de estos organismos que no planifican ni de estos que ahora asumen la... No, la culpa es de fondo, de un sistema económico perverso, malo, muy malo, ideado por Fidel Castro, que fue el responsable principal del desastre que ahora tienen los cubanos.
Ahora, profesor, entre otros temas, que también se habló ayer ahí, hablaron los diputados y dirigentes del grupo empresarial de la biotecnología y farmacéuticas, BioCuba Pharma, han reconocido que hay 250 medicamentos esenciales que, como hemos dicho en este programa con muchos invitados, siempre están en falta en Cuba. Profesor, desde el punto de vista económico, ¿este desastre a dónde nos lleva y cómo va a terminar esto?
Bueno, la falta de medicamentos tiene una influencia muy negativa sobre la salud de la población. Este es un problema básicamente ya de salud pública. Es decir, si no hay en Cuba calmantes, si no hay en Cuba tratamientos para las inflamaciones y en Cuba no hay tratamientos para las diferentes enfermedades, pues las cosas se van a ir deteriorando cada vez más, a no ser que se tomen, evidentemente, medidas. Medidas que pasan por dejar de confiar única y exclusivamente en BioCuba Pharma, como si BioCuba Pharma fuera el gran talismán, y empezar a hacer lo mismo que hacen todos los países del mundo en materia farmacéutica, que es comprar productos cuando se puede, almacenarlos, vigilar para que no se estropeen y tener un stock de seguridad, cosa que en Cuba no existe. Ellos están resolviendo el problema de los medicamentos gracias a las importaciones no comerciales, que como sabes muy bien, incorporan tres grandes bloques: los alimentos, el material de aseo y precisamente los medicamentos. Y por los datos que tenemos, la mayor parte de la gente en Cuba se está beneficiando de este comercio informal que el régimen ha vuelto a prorrogar hasta final de este año y que no sabemos si luego lo continuará o no. Pero por ahí están entrando los medicamentos. El problema está en que esos medicamentos que entran a través de ese intercambio no comercial se venden luego en el mercado informal a unos precios que los cubanos no pueden pagar, que es lo mismo que si no existieran. Por lo tanto, la situación R-R es mucho más grave y además genera unas desigualdades económicas y sociales tremendas en Cuba. Los cubanos están viendo desde hace tiempo que las tiendas en moneda libremente convertible y el tipo de cambio del peso con el dólar están creando una verdadera segmentación social en Cuba entre la gente que tiene dólares y la gente que no los tiene. Y eso los cubanos lo están valorando día a día y lo están achacando a la mala gestión del gobierno comunista. Por lo tanto, cuando el vaso se llene de agua, eso se rebosa.
Ahora, hay dos ángulos y quería felicitarlo porque esto lo vaticinó usted un año antes. Sí. No llegaron ni al 2% del PIB que habían planificado y el segundo ángulo reconocieron pues que incumplieron el plan del turismo también.
Bueno, el tema del crecimiento económico de Cuba, del PIB, es algo realmente nefasto. Nefasto porque primero se dice que hay un objetivo planificado. Ese objetivo planificado se lanza como si fuera una cosa grandiosa, pero conforme van viendo que la economía a lo largo del año no funciona como se previó, rebajan el objetivo. Y además de rebajarlo, como dijimos hace ya en tu programa bastante tiempo, luego el resultado final no llega al objetivo. Es para que nuestros oyentes tengan una idea de lo que esto representa. Esto es lo siguiente: si tú te propones durante un año ganar $100 y a lo largo del año, en lugar de ganar $100, revisas los papeles y ves que has ganado 80, si tú no ajustas el comportamiento de gasto de tuyo o de tu familia a esos 80, ¿de dónde sacas tú los 20? Si tienes capacidad para endeudarte, te endeudas. Si no la tienes, tienes que apretarte el cinturón y suprimir gastos. El régimen comunista cubano no reduce los gastos. Lo que hace es endeudarse. Y ese endeudamiento, que se llama déficit público, crece y crece y crece. Y es el que desestabiliza la economía nacional y provoca la pérdida de valor del peso cubano con respecto a todas las divisas. Por lo tanto, el origen de los males actuales, coyunturales de la economía cubana, está en el despilfarro del régimen del gasto público, que no hay manera de disciplinar, al tiempo que coincide con una mala planificación, porque ellos planificaban unos ingresos de 100 y los ingresos se han quedado por debajo, evidentemente, de ese 100. Por lo tanto, menos ingresos y gastos que no bajan e incluso aumentan, eso provoca ese agujero en las cuentas públicas, que en el caso cubano se financia con esos bonos que colocan en los bancos, que es lo que provoca de vez en cuando que los cubanos, cuando van a sacar dinero a los cajeros automáticos de los bancos, no les entreguen el papel.
Ahora, Elías, lo más lamentable de todo este tétrico panorama, sí, y de todo este mar de dificultades económicas que se plantearon ayer en el Parlamento cubano, es la falta de solución. ¿Cómo se soluciona esto, Elías?
Bueno, aquí en tu programa lo hemos apuntado en numerosas ocasiones. La solución cada vez va a ser más complicada. Es decir, hace 2 años o 3, cuando se adoptó, por ejemplo, la tarea de ordenamiento, en aquel momento, saliendo de la pandemia, las soluciones estaban claras y casi todos los países del mundo pusieron en marcha esas soluciones y no les ha ido mal. Ahí estamos viendo América Latina, que ha recuperado ya los niveles anteriores a la pandemia. Caso de República Dominicana, Costa Rica. Cuba no hizo lo mismo. Cuba se metió en el callejón sin salida de la tarea de ordenamiento y esto activó un proceso autodestructivo que es el que ahora en este momento existe. Corrigiendo los errores, lo único que podríamos hacer es volver a una situación como la que había, por ejemplo, antes de la tarea de ordenamiento. Pero va a ser difícil. De hecho, ellos están ahora en marcha con un plan de estabilización. Lo que llaman ellos el plan de estabilización para controlar la inflación del 45,5 en interanual en el mes de mayo de este año, no es ni más ni menos que una política de ajuste duro. Ellos critican al capitalismo, que ya evidentemente para ellos es el enemigo, ¿no? Y dicen, en los países capitalistas ponen en marcha políticas de ajuste duro que perjudican a los vulnerables. Vale. ¿Y en Cuba qué es lo que se está produciendo en este momento? A mí me gustaría preguntarle a Esteban, preguntarle al ministro Gila, al señor Lasso, preguntarle, ¿qué está pasando en Cuba? Pues que ustedes le están apretando el cuello a los más vulnerables y están creando una situación de sálvese quien pueda en la economía cubana por no querer asumir las reformas estructurales que necesita el país. Este es el problema. Yo creo que las soluciones las tenemos claras. El diagnóstico del problema, como dijo Lasso, es ya está. No hay que estudiarlo más. Ya se sabe cuál es el problema. Hay que producir más. Bueno, pues para producir más, el modelo comunista que hay en Cuba no sirve. Hay que cambiarlo. Y esa es la única vía que los economistas vemos como viable, valga la redundancia, para salir del agujero en el que se encuentra la economía cubana.
Pero esa es la gran pregunta y finalmente le dejo el último minuto. ¿No luce que los funcionarios cubanos, los economistas de allá que sí, están en el gobierno, tengan el ok o tengan la disposición de implementar estos cambios?
Esto yo creo que está más cerca de lo que nos imaginamos, Tomás. Ese mensaje críptico de Lasso el otro día pone de manifiesto que la cúpula está quebrada. El régimen está absolutamente obsoleto. El modelo económico no funciona y ya empiezan a salir los cuchillos. Yo creo que en cualquier momento la implosión que todos anticipamos que va a ser el final del sistema se puede producir. No sé cuándo, evidentemente, ojalá que lo pudiera saber. Pero desde luego la economía cubana, y este es mi pronóstico para este año, va a experimentar en el año 2023 una situación caótica. Y lo que viene para los próximos meses es todavía muchísimo peor de lo que viene. Bueno, el dólar está ya a 215. Me dicen algunos compañeros allá de Cuba que está ya encaramado en los 220 pesos. Cuanto más pierda valor el peso cubano con respecto al dólar, la economía cubana seguirá cayendo sin tocar fondo. Este es mi pronóstico para este año. El crecimiento económico del 1,8 que se consiguió en el 2022 va a ser muy grande comparado con el de este año.
Gracias, profesor Elías Ambo Bravo, en Valencia, España, para nuestro espacio. Cerramos así Cuba al Día, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional cada día. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés, en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber estado con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro, Dios mediante, mañana a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Severo Sarduy nació en Camagüey, Cuba, el 25 de febrero de 1937. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey y Medicina en La Habana, pero en los últimos años de Batista y las constantes huelgas estudiantiles llevaron al régimen a cerrar la universidad. Cuando los rebeldes se hicieron con el poder, Severo Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución y en la sección Arte y Literatura de Diario Libre. En 1959 se le concedió una beca para especializarse como crítico de arte en Madrid. Todavía no había pasado un mes cuando un incidente político entre Cuba y España, vamos a traducirlo, léase la bofetada que le dio el embajador español Logendio a Fidel Castro ante las cámaras de la televisión, o sea, ante todo el público cubano. Eran los inicios de 1959 todavía. Bueno, pues este incidente político entre Cuba y España le impidió seguir su curso y decidió viajar a París, Ámsterdam e Italia, donde conoció a François Wall, quien sería su compañero toda la vida. En septiembre de ese mismo año, el gobierno cubano exigió a los estudiantes regresar a la isla, pero Severo Sarduy decidió quedarse en París, por lo que fue declarado contrarrevolucionario, así. Y comenzó a estudiar artes en la Escuela del Louvre y en la Alianza Francesa. En 1961 comenzó a trabajar en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante más de 30 años. Estuvo vinculado al círculo de pensadores y escritores que hicieron la revista Tequel y trabajó como lector en Ediciones d'Usuil. En el 63 se publicó su primera novela, Gestos, y después su segunda novela, que se haría muy, muy, muy famosa, ¿De dónde son los cantantes? También publicó ensayos. En el 71, en un viaje a la India, se inspiró sobre la religión hindú y escribió la novela Cobra. En el 72 le valió el premio Médicis. Su pasión por los viajes lo llevó a residir en múltiples lugares, desde Indonesia hasta Ceilán. Sarduy se dedicó también a la pintura y realizó diversas exposiciones. En 1990 empezó a trabajar en la editorial Gallimard y fundó la colección La Nueva Cruz del Sur. En 1992 publica un libro de poemas, Un testigo fugaz y disfrazado y un testigo perenne y dilatado. Murió el 8 de junio de 1993 a causa del SIDA. Está enterrado en París. Este es un poema de Severo Sarduy dedicado a Octavio Paz. Las húmedas terrazas dominaban el templo, la planicie entre dos mares, superpuestas, azules, triangulares, simétricas estatuas deslizaban. Sus fragmentos de mármol por la nieve fueron torsos de Apolo, manos anchas que el musgo ha devorado con sus manchas, fresca, trazando un laberinto breve. Los cuerpos arrastrados por el río, han quedado en la arena sepultados bajo las piedras nétidas del lecho, en el delta de una mano, el globo frío de unos ojos han sido rescatados, y más allá una frente, un brazo, el pecho.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista